Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos siguen haciendo sonar sus cazuelas vacías en medio de los apagones. Académica Matancera insta al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Asegura Estados Unidos que sigue apoyando las demandas del pueblo de Cuba de libertad y derechos humanos. Naciones Unidas critica medidas del gobierno de Maduro que impedirían elecciones libres en Venezuela. Y Estados Unidos califica de antidemocráticos los comicios presidenciales en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 19 de marzo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Los santiagueros volvieron a salir el lunes a las calles para manifestar su malestar por los continuos apagones y la escasez de alimentos, mientras residentes en Santi Espíritus hacían sonar sus cazuelas vacías. Tomás Cardoso recogió testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
Nuevos cacerolazos ante los prolongados apagones y el desabastecimiento de alimentos ocurrieron el lunes en la noche en el distrito José Martí, en la ciudad de Santiago de Cuba y en varios barrios de la ciudad de Santi Espíritus, informaron residentes a Martí Noticias. Desde el reparto Altamira, en Santiago, Claribel Rodríguez nos dijo.
Tengo entendida por fuentes mías que anoche en distrito José Martín, el micro 7, las personas se tiraron para la calle y tocaron cazuela, pidiendo sus alimentos. Producto de eso repartieron los mandados. Eso por la noche. Y que ya anoche le habían llevado las 7 libras de arroz completa, las que le corresponden. Y a nosotros aquí, ayer también nos trajeron el pollo por la carnicería y lo vendieron anoche hasta la 1 de la mañana, porque a ellos no les conviene, principalmente, que Santiago se revuelva.
Mientras que también en el reparto Zamorana, en la capital oriental, el preso político en licencia extrapenal, Eldris González Pozo, expresó.
Me llamaron por teléfono y me lo dijeron rápido que estaban tirados en el micro 8 y micro 7. Y el preso José Martín, que tenían hambre, que pusieran la cubierta. Esto está caliente. Ellos me tienen sitiado a mí aquí y me dijeron que si yo nada me movía de la casa, me van a revocar para la prisión.
Por su parte, desde la capital espirituana, el periodista independiente Adriano Castañeda confirmó que se tocaron cazuelas en calles y barriadas del territorio espirituano, con fuerte presencia policial, pero solo como observadores.
En otro de los torturadores apagones, en el día de ayer, sonaron sus calderas vacías en distintas partes de la ciudad de Santi Espíritu, con las voces de libertad, no más hambre, queremos electricidad. Los barrios que se hicieron notar fuertemente bajo la mirada de represores del Ministerio del Interior y su estructura, Respuesta Rápida, Combatiente de la Revolución Cubana, PCC, etcétera, fueron Jesús María, Barrio Agramonte, Barrio Bayamo, Kilo 12, Reparto Escribano también.
En entrevista con la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, anunció que el 23 de marzo llegará un barco con 43 mil toneladas de diésel y existe ya una planificación exacta con el objetivo de reservar ese combustible para las horas de la madrugada y posibilitar el descanso del pueblo, aclaró, porque en muchas regiones del país las madrugadas transcurren sin servicio eléctrico. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
A raíz de las protestas ocurridas en diferentes localidades cubanas, la intelectual Alina Bárbara López Hernández llamó al gobierno y a los manifestantes a evitar la violencia. Yolanda Huerga tiene más en el siguiente reportaje.
La académica Alina Bárbara López Hernández llamó este lunes al gobierno a respetar el derecho del pueblo a la protesta pacífica y a no reprimir a los manifestantes.
Al gobierno de Cuba, que entienda la gravedad de lo que está ocurriendo en el país, que se responsabilice con lo que le toca, que es una parte sustancial de la situación actual, y que evite por todos los medios la represión de personas que se están manifestando pacíficamente.
López Hernández hizo este llamado en un mensaje divulgado en las redes sociales durante la protesta que lleva a cabo el 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas.
Hay que respetar el derecho a manifestación pacífica, pero además las plenas razones de las personas que han salido a mostrar inconformidad y a mostrar una postura política, porque no hay nada más político que el hambre.
En su alocución, exhortó a los ciudadanos a no emplear la violencia y pidió a los gobernantes del país que reconozcan el derecho de las personas a mostrar su inconformidad con la gravedad de lo que está ocurriendo.
Que tratemos de respetar los espacios cívicos. En la manifestación pacífica es un derecho, no hay que avergonzarse para nada, pero evitemos por todos los medios la violencia.
Por último, solicitó a la intelectualidad vinculada con instituciones gubernamentales que no quieran exponer públicamente su punto de vista, que al menos transmitan su preocupación con la crisis de la nación. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos declaró que sigue apoyando las demandas del pueblo cubano de libertad y derechos humanos y que el régimen cubano debe abstenerse de la violencia y las detenciones arbitrarias. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró este martes que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Cuba, donde se registraron protestas el domingo y el lunes. Él dice que están junto al pueblo cubano y que siguen apoyando sus demandas de derechos humanos, libertad, prosperidad y un futuro con una mayor dignidad. El portavoz señaló que hubo protestas en varias ciudades de Cuba en las que se pidió electricidad, comida y libertades fundamentales. Añadió que Estados Unidos insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y a respetar los derechos de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional denunció que el gobierno cubano está aplicando su ya conocida política de represión ante las protestas pacíficas. El régimen está aplicando su política de silenciar, perseguir y detener a quienes levantan la voz exigiendo sus derechos, subrayó Erika Guevara Rosas, directora de Investigaciones de Amnistía Internacional. Guevara Rosas dijo que la comunidad internacional debe condenar la represión en Cuba. La cantante Aidé Milanés exhortó a los policías y militares de Cuba a ponerse del lado del pueblo y no agredir a los manifestantes. Por medio de un video en Facebook, Milanés afirmó que el pueblo desea un cambio y tiene el derecho de protestar de forma pacífica.
Quiero expresar mi más profundo apoyo a todas aquellas mujeres y hombres que salieron a protestar en las calles de Cuba, exigiendo libertad y también denunciando las muchas carencias y necesidades que están teniendo desde hace mucho tiempo y en el día de hoy el pueblo cubano. También quiero dirigirme a las autoridades cubanas, a los militares, a la policía y a muchos civiles para que por favor no agredan, no usen la violencia contra estas personas, contra estos manifestantes que están haciendo uso de su derecho legítimo de protestar, de expresar lo que sienten y de expresar su inconformidad ante toda la situación que están viviendo. El cubano está pidiendo un cambio. El cubano tiene derecho a expresarse pacíficamente y a protestar y a manifestarse. Militar, policía, pónganse del lado del pueblo.
El expreso político cubano Daniel Santovenia Fernández murió a los 69 años en Cárdenas, Matanzas. Santovenia estuvo confinado durante 27 años en prisiones cubanas por participar en una infiltración armada desde Estados Unidos. Fue detenido en diciembre de 1991 junto a Pedro Álvarez Pedroso y Eduardo Díaz Betancourt y enfrentó una condena original de 30 años de cárcel. El grupo fue interceptado por militares cubanos apenas desembarcó en las costas de Cárdenas. Santovenia fue liberado en el año 2018. 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. 4 congresistas republicanos de la Florida instaron al presidente Joe Biden a que autorice a la Marina de Estados Unidos a reforzar los esfuerzos del Estado para detener una posible oleada de migrantes haitianos que huyen de la violencia en su país. los representantes Matt Gaetz, Guts Bilharkis, Ana Paulina Luna y Daniel Webster enviaron una carta a Biden pidiéndole que utilice su autoridad para declarar una migración masiva anticipada de haitianos en ruta a Estados Unidos a través de Florida. La declaración del presidente permitirá a la Marina estadounidense reforzar los esfuerzos de Florida para interceptaciones marítimas y repatriaciones de haitianos, indica la petición. Por otra parte, el secretario de Estado Antony Blinken subraya las amenazas a la democracia en un año extraordinariamente electoral. Yoconda Tapia tiene este informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en Seúl que la desinformación alimentada por las redes sociales y la inteligencia artificial se ha convertido en un para las democracias del mundo y advirtió que se debe realizar un trabajo conjunto para enfrentarla. En su intervención durante la tercera cumbre para la democracia que se realiza en Corea del Sur y que tiene la participación de decenas de representantes de alto nivel de países del mundo, Blinken destacó que Estados Unidos está tratando de utilizar la diplomacia para promover principios comunes y alinear aliados para contrarrestar la manipulación de adversarios extranjeros en los medios.
Este es un año extraordinario de elecciones donde más de la mitad del mundo celebrará elecciones que los ciudadanos y los candidatos se enfrentarán a una avalancha de falsedades que sofocarán el debate cívico.
El secretario Blinken señaló un informe del Departamento de Estado de 2023 que dice que China ha gastado miles de millones de dólares para difundir propaganda y reprimir a los medios de comunicación occidentales. Dio el ejemplo de China comprando plataformas de televisión en África que excluyen a los canales de noticias internacionales de los paquetes de suscripción y comprando subrepticiamente empresas de medios en el sudeste asiático que luego publican noticias pro-China. Dijo que Rusia ha utilizado tácticas similares, blanqueando contenido de los medios rusos a través de canales latinoamericanos para socavar el apoyo global a Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos aseguró que Rusia está negando el acceso consular a la reportera de Radio Free Europa, Radio Liberty, Alsu Kurmasheva, detenida desde hace 5 meses, mientras su familia exige a la administración acciones para conseguir su liberación. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo el lunes que este es un asunto en el que el gobierno de Estados Unidos trabaja incesantemente, pero las opciones son limitadas. Patel agregó que Rusia tiene un largo historial de no otorgar acceso consular de conformidad con la Convención Consular en lo que respecta a otro país. Kurmasheva fue detenida en junio de 2023 cuando esperaba su vuelo de regreso en el aeropuerto de Kazán. Después de 5 meses se le impuso una multa de 10.000 rublos por no registrar su pasaporte estadounidense ante las autoridades rusas. En octubre fue detenida nuevamente y acusada de no registrarse como agente extranjero y posteriormente la acusaron de difundir falsedades sobre el ejército ruso. Y una delegación israelí visitará a Estados Unidos para abordar alternativas a una invasión terrestre a la ciudad de Rafah. Informa Judith Martín Rodríguez.
A petición de la Casa Blanca, el gobierno israelí enviará una delegación a Washington para conocer las inquietudes del gobierno de Joe Biden con respecto al desarrollo de la operación militar israelí en la Franja de Gaza. El mandatario estadounidense insiste en que deberían estudiarse otras posibilidades antes de llevar a cabo una invasión sobre Rafah, tal y como informó el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. A military plan
cannot succeed. Un plan militar no puede tener éxito sin un plan humanitario y un plan político integrados, y el presidente ha señalado repetidamente que la continuación de las operaciones militares debe estar conectada a un acuerdo claro, estratégico y definitivo.
La situación en Rafah, el último refugio de más de 1 millón de gazatíes que fueron desplazados de sus hogares al huir de la ofensiva israelí en el norte, ya es insostenible, según denuncian organizaciones humanitarias. Ahora, desde la Casa Blanca manifiesta manifiestan el temor del presidente Biden por la perspectiva de que Israel lleve a cabo una importante operación terrestre. El consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se mostró crítico con la estrategia del gobierno de Benjamin Netanyahu.
En lugar de hacer una pausa para reevaluar dónde están las cosas en la campaña y qué ajustes se necesitan para lograr el éxito a largo plazo. En lugar de centrarse en estabilizar las áreas de Gaza que Israel ha despejado para que jamás no se regenere y retome el territorio que Israel ya ha despejado, el gobierno israelí está hablando ahora de lanzar una importante operación militar en Rafah.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cuando son las 3 y 15 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashid, critica las medidas impuestas por el régimen de Nicolás Maduro para impedir elecciones libres en el país. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la sesión de actualización oral sobre el caso de Venezuela que se ventila en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada al-Nashif, pidió libertad, transparencia y participación en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio.
Y mucho me preocupan las medidas tomadas para limitar indebidamente el espacio democrático y cívico, incluyendo casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de la oposición.
Durante la sesión, Ali Daniels, defensor de derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia, cuestionó que el régimen de Nicolás Maduro esté boicoteando el acuerdo de Barbados que busca condiciones mínimas para el proceso electoral.
Si bien se ha fijado una fecha de elecciones que respeta el acuerdo de Barbados, las continuas y arbitrarias detenciones e inhabilitaciones de dirigentes de la oposición y el asedio a sus seguidores constituyen una violación del mismo, pues no se están dando las mínimas condiciones para que se celebren elecciones.
También la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, Nada al-Nashif, manifestó la preocupación por la decisión del régimen de cerrar la oficina del alto comisionado en Caracas, justo cuando se está haciendo una investigación al régimen.
Son medidas incoherentes con los términos de la carta de acuerdo entablada entre el gobierno venezolano y nuestra oficina como condición para nuestra presencia.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, justificó de nuevo el cierre de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Caracas.
Es muy lamentable que el equipo de la oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas en contravención del acuerdo que la regulaba.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Ecuador continúa en estado de excepción, dando fuertes golpes a los traficantes de drogas con incautaciones millonarias de alcaloides. Giselle Jácome en el informe.
Ecuador sigue con toque de queda en ciudades como Quito y Guayaquil, donde los robos, secuestros y tráfico de drogas han disminuido, según cifras del gobierno, con la aplicación del Plan Fénix, que hasta el momento lleva más de 150.000 operativos entre la policía y el ejército, dando duros golpes al crimen organizado. Quito continúa con semáforo en rojo sobre seguridad. Uno de los sectores más peligrosos de la capital es el de la ferroviaria, que está vigilado de forma permanente. El Grupo de Inteligencia Antinarcóticos trabaja en coordinación con otras secretarías, obteniendo excelentes resultados en la incautación de droga. El último hallazgo fue al norte del país, en las provincias de Carchi e Imbabura, con cerca de 2 toneladas de alcaloides que estaban escondidas en un camión con doble fondo y tubos de PVC que estaban destinados a la provincia del Guayas. La policía presume que serían enviados al exterior del país. Armando Padilla, comandante de la policía subzona de Imbabura, comentó detalles.
Logrando la incautación de 708.864 gramos que dio positivo para clorhidrato de cocaína. La afectación a estas estructuras narcodelictivas es más o menos un perjuicio de 50 millones de dólares, puesto estas sustancias en Europa. Se está retirando del mercado alrededor de 7 millones de dosis.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La secretaria de Gobernación de México, Luisa María Alcalde, anunció el lunes que el país tiene casi 100.000 personas cuyo paradero se desconoce. Amplía la agencia AFP.
Hay casi 100.000 personas desaparecidas en México. Así lo reconoció el lunes el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que unas 20.000 personas fueron halladas desde agosto pasado.
Por tanto, Actualmente hay 99,729 registros, personas que aún estamos en proceso de búsqueda.
El gobierno ha sido criticado por parte de colectivos de búsqueda y de la oposición, que lo acusan de intentar disfrazar los números. Cientos de familias acuden a zonas rurales para buscar por cuenta propia los restos de sus seres queridos. En el camino, varios de estos familiares han sido asesinados. Pero según el gobierno, la mayoría de las desapariciones no están relacionadas con la violencia.
La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno.
El registro de personas con paradero desconocido en México incluye casos desde 1962, pero la gran mayoría de las desapariciones se han acumulado desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Desde diciembre de 2006 se contabilizan más de 450,000 asesinatos, la mayoría víctimas de hechos criminales, además de los desaparecidos, según cifras oficiales.
La Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro de presunta asociación criminal y de supuestamente falsificar datos de vacunación contra el COVID-19. Según la acusación, Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija y otros allegados estaban vacunados. Contactado por la agencia Reuters, el expresidente reiteró que no se había vacunado y dijo que se trata de una investigación selectiva. 3:22 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Naciones Unidas espera respuestas después de su advertencia sobre una inminente hambruna en el norte de Gaza y exige a la comunidad internacional acciones inmediatas para atender la emergencia. Héctor Contreras informa.
La Agencia para la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas espera que la comunidad internacional responda a la emergencia en Gaza luego de que el organismo advirtiera que la hambruna en el norte de Gaza es inminente debido al aislamiento de la zona como consecuencia de los combates y de los pocos puntos habilitados para el ingreso de las provisiones a este territorio, algo que ha dificultado la tarea de los grupos de apoyo que se encargan de distribuir las ayudas. El organismo emitió el lunes un informe sobre el tema, instó a los gobiernos y a la comunidad internacional a tomar acciones contundentes que ayuden a mitigar la emergencia, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, remarcó.
Los principales expertos mundiales en seguridad alimentaria documentan claramente que la hambruna en la parte norte de Gaza es inminente. Los palestinos en Gaza están soportando niveles horribles de hambre y sufrimiento.
Matthew Hollingworth, director interino del Programa Mundial de Alimentos, convocó al gobierno de Israel y a sus aliados para conseguir un alto al fuego extendido que permita llevar la ayuda a los más necesitados, e instó a la comunidad internacional para enviar elementos que permitan que la ayuda alimentaria fluya de manera constante. Al considerar, y dijo textualmente, la gente necesita tener acceso al agua potable, a los alimentos y a una atención médica inmediata, puntualizó el funcionario. Se considera que una zona está en hambruna cuando el 20% de los hogares padecen una falta extrema de alimentos, el 30% de los niños sufren desnutrición aguda y al menos 2 adultos o 4 niños por cada 10,000 personas mueren diariamente. Muchas de estas cifras ya se estarían registrando en Gaza y por ello el informe considera que podría verse en los próximos días un aumento en las cifras de mortalidad por esta causa, llegando a niveles de hambruna. Héctor Contreras, Post América, Washington.
El Parlamento de Hong Kong aprueba la nueva ley sobre seguridad nacional, la AFP, con este informe.
Hong Kong aprobó su nueva ley de salvaguarda de la seguridad nacional. El texto, que fue votado por unanimidad en el Consejo Legislativo, permite castigar con cadena perpetua delitos como la traición o la insurrección. La normativa aprobada completa la ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, tras las masivas y a veces violentas protestas pro-democracia de 2019 en Hong Kong. La isla de gobierno semiautónomo tenía pendiente la aprobación de su propia ley de seguridad desde que el Reino Unido retornó la soberanía del territorio a China en 1997, pero los intentos anteriores se toparon con la oposición popular. Hoy es un momento histórico para Hong Kong, un momento histórico que Hong Kong ha estado esperando durante 26 años, 8 meses y 19 días. La ley que entrará en vigor el sábado estipula 5 nuevas ofensas: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera. El nuevo texto generó la preocupación de ONGs, activistas exiliados y países occidentales, que las autoridades de Hong Kong tildaron de calumnias deliberadas.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El jefe del Pentágono, general Lloyd Austin, aseguró hoy que Estados Unidos y el mundo libre no permitirán que Ucrania fracase en su lucha contra la invasión rusa. En Somalia, alrededor de 20 personas, incluidos 7 niños, murieron en un ataque supuestamente llevado a cabo por un dron en el marco de enfrentamientos entre el ejército y el grupo terrorista Al-Shabaab. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció en la ciudad de Marsella, sumida en la violencia de bandas armadas, el inicio de una operación contra el tráfico de drogas que se extenderá por todo el país. El grupo armado colombiano Clan del Golfo dijo que acepta la propuesta del presidente Gustavo Petro de iniciar una serie de diálogos y negó ser responsable del tráfico de migrantes a través del tapón del Darién. Las autoridades de Nueva Delhi calificaron de absurdas las reclamaciones de China sobre el estado de Arunachal Pradesh, situado en el noreste de India y considerado por Pekín parte de la región del Tíbet. Tres y 26 minutos de la tarde y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, los científicos están estudiando la influencia de los teléfonos celulares en el cerebro humano. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semi-alerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Hoy está de cumpleaños el famoso actor de Hollywood, Bruce Willis. Cumple 69 años y le dedicamos la nota de cierre.
Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra